Estamos con Jorge Amarilla. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Mira, muy buenas tardes para vos y para tu amable audiencia.
Bueno, contanos en qué consistió este abordaje que hicieron sobre los niños, y muchísimos, 56 niñas y niños y adolescentes. ¿Cómo fue esto, Jorge? Sí. ¿Fue a pedido de la gente que llamaba a denunciar, o ustedes lo hicieron, digamos, en forma así ordinaria, suelen hacerlo de oficio, cada tanto de oficio? ¿Cómo fue?
Bueno, en realidad el ministerio estamos haciendo este tipo de trabajo durante los 365 días del año.
¿Sí?
Y también estamos fortaleciendo en zonas críticas de Asunción y área metropolitana por la cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
¿Sí?
Y también en situación de trabajo infantil, de protección sexual, uso de droga. Entonces el DRIC Calle, el dispositivo de respuesta inmediata del el ministerio, hace una recorrida, un monitoreo, un abordaje 24 horas en calle, ¿no?
Ajá. Y estos chicos, ¿son todos acá del departamento central y de Asunción en este caso, Jorge?
Sí, en realidad en el año pasado, en 2020, cerramos con una cantidad de 7.000 abordajes realizados, que eso totaliza una cantidad de 1.100 niños observados y abordados en calle, ¿verdad? Lo que significa que hemos tenido un aumento considerable de la cantidad de niños a comparación de mayo del año pasado, que teníamos una cantidad de 230 niños observados. Cerramos el año con 1.100 niños, producto un poco del golpe social también que produjo la pandemia, ¿verdad? Entonces, estamos fortaleciendo del ministerio, trabajando con instituciones también que tiene competencia legal y social dentro del Sistema Nacional de Protección, de manera también articular y fortalecer un poco las derivaciones, ¿verdad? Porque convengamos que también los niños vienen de sus comunidades, algunos de Caguazú, de Alto Paraná, y otros también de comunidades urbanas, ¿verdad? Como Luque, Mariano Roca Alonso, y eso hace que la presencia de niños en los semáforos, en los focos, como lo denominamos nosotros, sí, sea cada vez más.
Entonces, cuando vos decís está... 1.100 niños abordados este año, digamos, ¿verdad? ¿Son 1.100 niños que viven en la calle o que están en la calle pero viven con sus familias?
En realidad el 80% viven aún con su familia. Eso es todavía lo positivo, digamos, esta situación, pero tenemos un 20% que están en situación de calle, ya viviendo en calle, ¿verdad? Uh-huh. Para eso tenemos varios centros abiertos que tiene el ministerio, y en caso de encontrar niños que están con uso de droga, estamos derivándole al Centro Nacional de Control de Adicciones, de manera también a iniciar la desintoxicación, y tenemos centros de larga estadía en La Colmena, en Caguazú, dependiendo un poco de la situación individual de cada niño, niña, adolescente, ¿verdad?
Ahora, cuando ustedes, ustedes, digamos, ven niños adictos, digamos, y le van a derivar a una institución, digamos, para desintoxicarlos, ¿ustedes necesitan del permiso de los padres o ustedes de oficio pueden actuar con la fiscalía porque están en situación de peligro, digamos?
Sí, en realidad el ministerio no puede actuar de oficio, pero sí lo hace en articulación con el Ministerio de la Defensa Pública o con los juzgados competentes. Ajá. De manera que mande la orden de judicial para el abordaje con el niño. La modalidad del ministerio es un poco justamente apelando a la voluntariedad, digamos, en el primer sentido, pero cuando hay riesgo de vida, sí, ya derivamos a otra instancia, porque eso ya no se negocia, digamos, con los niños. Cuando corre un niño de 9 años que está con uso de droga, con zapatero, con marihuana, muchas veces ya no dimensiona. Entonces, al perder el vínculo con la familia, el Estado tiene que hacerse cargo de eso.
Lógico.
Pero lo hacemos con los juzgados competentes y con el Ministerio de la Defensa Pública, a través de la Defensoría de la Niñez, uh-huh, que está en los departamentos y en los municipios.
Pero, Jorge, por ejemplo, estos chicos que están en la calle y son adictos, en algún caso, digamos, ¿acaso los padres se oponen? Entonces, ustedes tienen, o hacen esto como prevención y como método, digamos, en términos, porque así la ley lo requiere, por eso es que van con la fiscalía, el ministerio de la, no el ministerio, la defensa de la niñez, etcétera, etcétera, o sus padres sí les autorizan en la mayor cantidad de casos, digamos.
En realidad, los niños que están con uso de drogas normalmente ya no tienen vínculo con la familia.
Ya no tienen.
Normalmente ya rompen el vínculo con la familia y literalmente viven en las calles. Uh-huh. Para eso tenemos un programa también especializado que atiende a esa población. Pero digamos, la puerta de entrada a todos los programas que tiene el Ministerio y otros programas y otras instituciones del Estado, la compone un poco el BRIC Calle como puerta de entrada. De ahí vamos derivando. Cada caso es específico, ¿verdad? Pero sí, lo que tenemos hoy en día, sí, la situación real en calle hoy en día, uh-huh, es que la presencia de niños en situación de trabajo infantil. Uh-huh. El 80%, sí, de los niños que están hoy en día en calle están haciendo una actividad económica. Lo que también hacemos en estos casos es tratar de incluirle en los programas sociales que tiene el Ministerio, uh-huh, de manera que haya una corresponsabilidad con los padres de no sacarle a los niños en calle bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Sirve también de los servicios del MEC, la escuela, eso también impactó, digamos, para que la cantidad de niños vaya en aumento, ¿verdad? Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo enorme de las coberturas de 24 horas todo el tiempo del Ministerio, de manera a prevenir también que los hermanitos de los niños que ya están también en calle vayan saliendo, ¿verdad? O sea, un trabajo más comunitario, uh-huh, y un trabajo también de seguimiento a la familia. Tenemos centros en en varios municipios del país, y con los equipos técnicos van ellos también haciendo la prevención y el trabajo más socioeducativo, digamos, con la familia y sobre todo con los niños, ¿verdad?
Claro, pero por ejemplo, yo por eso no estaba de acuerdo con la UNICEF y no sé cuál es la política del Ministerio de la Niñez, el tema de la prohibición del trabajo infantil, en el sentido siguiente, imposible es prohibir, porque muchos niños y muchas familias necesitan de ese trabajo y comen de ese trabajo, si no, no comen, se drogan y están solos por la calle. Entonces, mucho mejor era que un supermercado o una empresa, me acuerdo que la esposa de Carlos Niz, sí, tenían un taller, creo, sí, que era mecánico o algo así, un, sí, taller, ¿verdad? Donde un niño de 12 años o 13, no me acuerdo, trabajaba ahí, qué sé yo, ayudaba, ¿verdad?, en el taller, y le daban un pequeño salario, y de comer, le mandaban a la escuela, etcétera, etcétera. Decime, obviamente le tuvo que, porque si no me dicen, me van a intervenir, van a decir que yo le doy, claro, entonces le tengo que despedir, o sea, dejar que se vaya, y por favor, le rogaba a él que no, porque gracias a eso, y se iba a traer a su casa, ¿verdad?, se iba a la escuela, todo, o sea, un niño más estructurado, digamos, con una persona fabulosa como era la esposa de Carlos Niz, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo esa política de, no, está prohibido que los niños trabajen. ¿Qué está prohibido mientras haya pobreza?
Después le condenan a la calle.
Claro, vos no le puedes prohibir a los pobres que trabajen. ¿Entendés lo que te digo, Jorge? Es una,
esto no es Europa.
Una idiotez, exactamente. Esas son políticas para un país súper desarrollado donde todos los padres trabajan. Entonces, sí, vos le podés exigir que no le envíen a su hijo a trabajar, pero cuando gana una miseria, hacen alguna changa, y que su hijo también hace un trabajito, y así todos juntan para poder vivir mejor y colaboran, es un absurdo decirle no, morita en la pobreza. ¿No te parece, Jorge?
Mira, totalmente. Yo creo que en Paraguay hay leyes que están bien claras, ¿verdad? Y eso es el trabajo, está también, menciona también el trabajo protegido, que es un poco a partir de los 14 años, pero con ciertas características como ciertos requisitos, ¿verdad? Como por ejemplo estar escolarizado, trabajar ciertas horas, o sea, de hecho que la población más vulnerable que hoy en día tenemos en trabajando en calle son adolescentes, ¿verdad? O sea, adolescentes que están en realizando trabajo cotidianamente en calle, ¿verdad?
Claro, pero a veces tienen menos de 14 años, porque los niños que nosotros vemos en las calles a veces tienen menos, vos sabés mejor que yo, porque estás en eso, tienen 9 años, están drogados, 10, desde 8 años ya le han encontrado drogados a los niños en la calle. Entonces, imagínate que ese niño, cierto, no es lo ideal, pero que a los 10 o 11 años o 12 pueda estar trabajando en un supermercado famoso acarreando las bolsas y que entonces, no sé si le dan un salario con las propinas, mucho mejor que esté drogándose en la calle, ¿no te parece?
Sí, en realidad nosotros, como estamos nosotros, lo que buscamos es que los niños estén protegidos y estén, o sea, disfruten de su niñez, ¿verdad?
Sí, pero no existe esa posibilidad.
Hay la realidad.
Hay una realidad, que no todos sus padres trabajan. Entonces ellos a veces consiguen justamente en un súper, pero su papá ya no, porque su papá ya o no sé, a lo mejor hace alguna changa en la construcción. Esta es nuestra realidad, ¿entendés? No podemos hacer leyes según la realidad europea. Tenemos que hacer leyes que protejan, pero dentro de la realidad paraguaya. ¿Entendés? Y la realidad paraguaya es esa. Entonces, aparte, no sé cómo explicar, es mil veces más sensacional que trabajan de ese modo a que estén solos, abandonados en la vida.
Están en la ¿verdad? Calle, expuestos.
O que se vayan a una institución. Sí, les pueden ustedes dar cierta protección a algunos, porque no van a dar abasto tampoco con la pobreza de todos. O si no, sería sensacional.
Por eso es que estamos aunando esfuerzos con las instituciones, con las demás instituciones que componen el Sistema Nacional de Protección, como el MEC, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, y otras instituciones, el Ministerio de Defensa Pública, la Fiscalía, los juzgados, de manera también a que la medida siempre sea favorable al niño, ¿verdad?
Claro, pero por ejemplo, con esa ley, una ley de mierda, porque es una ley que dice, no, desde los 14 años recién y bajo tales condiciones, entonces... Desde los 14 para abajo le condenas a que no puedan trabajar en un supermercado, porque obviamente un supermercado que tiene que cumplir las leyes y todo esto, no le va a tomar al de 12, no le va a tomar, porque después es el quilombo que se le puede armar, ¿verdad? Entonces, es una pelotudez esa ley en síntesis, como muchas de las leyes que se hacen pensando en los intereses de otra gente. Entonces me embola.
Sí, totalmente, totalmente. Nosotros, como te digo, como Ministerio de la Niñez, el objetivo nuestro es que los niños no estén hoy en día desprotegidos, ya sea niños en situación de calle, niños que están en su comunidad, comentamos el tema del uso, el tema de la distribución de drogas, están por todos lados, no solamente en calle, y estamos haciendo mucho trabajo comunitario también de prevención, ¿verdad? De hecho que el impacto también, esperábamos más cantidad de niños, de hecho que los trabajos que se vienen realizando en las comunidades, en los municipios, en articulación con las CODEN y demás, han también un poco frenado la presencia masiva de niños en situación de, ya sea situación de calle, situación de trabajo infantil, o lo que sea, pero niños, niñas y adolescentes vulnerables.
Claro, ¿verdad? Pero por ejemplo, la ley que dice, Jorge, pues yo no me acuerdo exactamente, la ley dice a partir de los cuántos años puede trabajar el trabajo protegido famoso, a partir de los cuántos años.
A partir de los 14 está establecido con ciertos requisitos y siempre autorizado por los padres. Exacto. siempre y cuando no sea trabajo peligroso.
Bueno, y menos de 14, que no, ni uno tiene que trabajar o puede trabajar.
No,
viste, una cagada.
No.
Una cagada. ¿Por qué ustedes no plantean que se cambie eso? Explícame.
Bueno, yo creo que eso está a discusión a una esfera más política también, ¿verdad?
Sí, ya sé. Pero hay que plantear desde el ministerio, hay que decir, esta ley, no.
Muy fuerte.
14 años, ¿no? ¿Cuántos niños de mucho antes de 14 ya están en edad de trabajar y se van y hacen trabajo al revés, justamente? Clandestino.
Paraguay también, sí. De hecho que nosotros como país hemos acordado, digamos, los acuerdos internacionales, que es un poco la erradicación del trabajo infantil.
Sí, ¿verdad? Vamos a erradicar primero la pobreza, vos me decís, primero erradiquemos la pobreza. Una vez que erradicás la pobreza, o sea, de sus padres y todo eso, claro que podés erradicar el trabajo infantil, debes erradicar, pero una vez que somos un país re pobre.
Esto es un problema de fondo.
Firman estos acuerdos Yaré, que nos sirven para tres carajos, o sea, ¿para qué mierda? Se van para estos congresos y estas cosas y firman todo porque, bueno, para parecer que somos todos civilizados. No somos ni todavía
todos. Y la realidad está en la esquina.
La realidad es otra, ¿verdad? Entonces no hay que firmar eso. No, señor, mi realidad es otra. Yo no voy a firmar esa pelotudez, no voy a firmar.
Tenemos que solucionar otra cosa primero.
Nosotros tenemos que solucionar primero, un acto de hipocresía. Eso de decir que hasta los 14. Los 14 van a estar todos los niños
están
en su casa
kinder.
Mirando Netflix. ¡Tres carajo! ¿Entendés? Están ahí, puta pena, su papá borracho, su madre, no sé, tratando de lavar una ropa para traer un pedazo de pan. O sea, esa es nuestra realidad. ¿Cómo pico entonces no van a poder trabajar un niño en un supermercado, por ejemplo? Que trabaja en medio tiempo en un súper.
Es mucho más digno.
No sé, me parece que algo va a aportar, va a poder comer. No sé. Ridículo, Jorge. Realmente es ridículo. Y aparte se mete la cultura del trabajo. Me arrepiento que de los 12 ya le tenía que haber hecho trabajar a mi hija. Hay que hacerle trabajar. Con horas, menos horas, todo. Siempre va a salir mejor el que tiene responsabilidad de los 12 que recién a partir de los 14 y 18 años. No. O sea, no.
Sí, por eso nosotros estamos, o sea, como te digo, y vuelvo a recalcar, ¿verdad? Nosotros el objetivo un poco del ministerio con este trabajo que estamos haciendo durante todo el año, porque no cortamos, no hemos parado con pandemia, es un poco la protección de los niños. De ahí que vamos un poco identificando en este año, en el primer trimestre, queremos hacer un censo a nivel Asunción y Central, de manera a identificar bien los niños, porque muchas veces también dan un nombre, dan otro nombre, y la idea es identificar bien de qué comunidad son, de dónde son, qué servicios tienen, ya están en algún inscrito en algún programa social, ya están recibiendo algún programa beneficio, algún programa social, de manera también un poco a contribuir con la familia y evitar la permanencia. Lo primero que hay que evitar la permanencia de los niños
en la calle,
en la calle, y de manera que como Estado tenemos que ser garante de eso, ¿verdad? Claro, entonces ese es un poco lo que estamos haciendo desde el ministerio. Estamos recibiendo más de 60, 70 llamadas a través del 147 por día, en un servicio gratuito del ministerio también, y estamos activando todos los mecanismos de protección que con los que cuenta el ministerio, en articulación también con las instancias jurisdiccionales, porque convengamos que ese sí es un problema social, pero muchas veces ya los niños son utilizados para la venta de drogas, los niños son acusados sexualmente, entonces eso tiene que intervenir otra instancia también jurisdiccional, y bueno, y en eso estamos, ¿verdad? Estamos recibiendo mucho apoyo de la ciudadanía a través de la denuncia del 147 para que el equipo un poco se haga presente en el lugar y vayamos buscándole la mejor alternativa de protección a nuestros niños, niñas y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad.
Entiendo. Bueno, muy muy bueno hacerlo. Efectivamente hay que tener mayor control, pero lo que hay que cambiar es reglas que no tienen que ver con nuestra realidad, lastimosamente. O sea, sería lo ideal eso, pero no es nuestra realidad. Éxito en el trabajo, Jorge, que lo sigan haciendo, ¿sí?
Muchas gracias, cuando gusten.
Perdón, antes, ¿cuál es el número de teléfono donde uno puede llamar cuando ve un niño en situación de riesgo? Recordarnos, Jorge.
Sí, la línea gratuita de 24 horas es el 147-147, directamente de la línea baja y sin el asterisco desde el celular.
Ah, sin el asterisco es desde el celular o al revés.
Asterisco es directamente 147 sin el asterisco.
Ah, mira vos. Y en línea baja, si llamás, es con asterisco.
Directamente también el 147.
Ah, o sea, no hay los asteriscos. Siempre es 147.
Sí, 147. Siempre es 147.
Perfecto.
Bueno, 24 horas, ahí tenemos equipo técnico y van derivando un poco los casos según lo que se vaya presentando con los niños, ¿verdad?
Entendemos. Bueno, muchas gracias, Jorge.
Un abrazo, cuando guste.
Igualmente, Jorge Amarilla, coordinador de calle del Ministerio de la Niñez.